intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas y todos que nos acompañan nuevamente a través de este espacio donde, bueno, como cada fin de semana, utilizamos para la reflexión a través de diferentes temas que son perspectiva de género. Mi nombre es Román Palomar y le agradezco enormemente que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la zona metropolitana, pero desde luego también un enorme saludo a quienes lo hacen a través de las diferentes retransmisiones en el 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, allá en toda la región Ciénega, en Jamay, La Barca, Totonilco, Poncitlán, Chapala, A través del 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Desde luego, como siempre, le invitamos a que sea parte y se comunique a este programa a través de las diferentes vías de contacto. Recuerde, 31-34-22-22 con las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y también contamos con las vías virtuales en arroba Sórico Sin Género en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y bien, pues ya para comenzar a hablar acerca de este, del tema del día de hoy, porque además es un programa muy especial, déjeme comentarle, porque el día de hoy tenemos la visita de varios invitados. Ahorita le voy a comentar de qué trata esto, porque precisamente el día de hoy vamos a abordar un tema desde una perspectiva distinta. Vamos a hablar de las identidades de género y las expresiones, pero también cómo estas diferentes identidades se viven a través del respaldo, el apoyo de las familias. Sabemos que, bueno, como seres humanos y como personas podemos tener una configuración personal distinta a través de nuestra identidad, nuestra orientación, nuestras expresiones físicas y públicas, pero desde luego también esto se vive de una forma muy particular a través del acompañamiento que podemos tener todas y todos en nuestra familia. Y bien, para hablar de esto, ya nos acompaña aquí en cabina Edgar Rosales. Él es psicólogo, sexólogo y activista por los derechos humanos de la población, de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual. Pero además también nos acompañan aquí tres invitadas, invitados más, que les voy a pedir por favor si se presentan para que las personas los puedan conocer.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo García y soy el orgulloso papá de un chico trans.
Hola, mi nombre es Erika. Soy esposa de Hugo y mamá de un chico trans.
Y yo soy Susi, también mamá de un chico transgénero. Hola.
Pues bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Y antes de comenzar a hablar de este acompañamiento y de la forma de cómo se vive, porque la verdad es que es todo un tema. Muchas veces lo podemos ver como en las películas o podemos simplemente leerlo a través de un artículo, pero lo cierto es que esto es meramente, se vuelve complejo a través de los diferentes constructos sociales en los cuales nos enmarcamos. Esto muchas veces se vuelve complejo, pero me gustaría que antes de comenzar a abordar, Edgar nos explicara un poquito acerca de a qué nos referimos con estas identidades sexuales, haciendo énfasis que, bueno, estamos hablando de identidades sexuales diferentes a las heteronormadas.
Creo que sí, Román. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, de entrada hay que hablar que la sexualidad es muy compleja, ¿no? Y los seres humanos también complejizamos muchísimas cosas. Y hay un proceso de educación en el cual, desde el momento en el que nacemos, que nos van interiorizando conforme vamos creciendo, y hay solo una idea de ser persona, ¿no? Es decir, esta visión heteronormativa, donde este elemento heteronormado pues tiene que coincidir con tus órganos sexuales, ¿no? Con una identidad hombre o mujer, ¿no? Y además de ahí todos estos comportamientos socioculturales designados a la masculinidad o feminidad, dependiendo de los órganos sexuales. Y siempre coincidente, ¿no? Es decir, tiene que haber una coincidencia entre órganos sexuales, identidad y expresión. Sin embargo, al decir que la sexualidad es compleja, nos damos cuenta que existen otras realidades que hablamos de las identidades trans, que hablamos de las diferentes expresiones de la sexualidad humana, y de ahí que ha quedado como muy corto el concepto de identidad, ya sea hombre o mujer, ¿no? Desde esta visión sociocultural. De ahí que día a día van naciendo nuevas identidades y nuevas expresiones, no porque vayan apareciendo en este momento y antes no existieran, sino porque se está dando mayor visibilidad a estas expresiones, ¿no? La gente ya dice, esto no es lo que yo soy, yo me considero de esta manera, yo me identifico de esta manera, yo me quiero relacionar de esta manera. De ahí que ahorita es todo un boom a nivel internacional, precisamente todas estas nuevas identidades, porque a lo mejor anteriormente ubicábamos hombre o mujer, sí, cisgénero, y además hace algunos años, ¿no?, encontrábamos la identidad trans, sí, Hablábamos también hace algunos años de la orientación sexual como hetero, homo o bi, y ahora hablamos de otro gran abanico de posibilidades que en algún momento existe. Pero estos nombres regularmente vienen de la misma sociedad. La misma sociedad ha creado sus propios conceptos para autodeterminarse o autodefinirse, y que muchas de las veces estos conceptos no se han homologado, lo que hablábamos hace algunos días, con las instancias de salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Internacional de la Sexualidad, pues no ha reconocido ciertas identidades y ciertas expresiones a nivel de estudio, como la pansexualidad, la sexualidad, género fluido, queer, ¿no? Todas estas diferentes gamas de posibilidades de decir, este soy yo, o esta soy yo, o esta persona soy yo, no se le ha dado como un reconocimiento a nivel científico, pero sí a un nivel social, lo que ha dado pauta a que diferentes colectivos o diferentes organismos pues se agrupen para poder visibilizar y obviamente pues empezar a estudiar estas nuevas identidades, orientaciones o inclusive expresiones. Por eso es un tema como muy complejo, al menos en este momento, pero no por el hecho de que sea complejo significa que no existe. No por el hecho de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional de Sexualidad no la reconozca, no se habla de la nula existencia o de la no existencia. Apenas se está dando acercamiento a estas nuevas identidades y a estas nuevas orientaciones sexuales y a estas nuevas expresiones de la sexualidad.
Sí, y ahorita que mencionas eso, Edgar, incluso dentro de la misma comunidad de la diversidad sexual hay una invisibilización, porque también casi siempre las que conocemos o las que son más comunes que veamos públicamente es la homosexualidad, las mujeres lesbianas y muy todavía muy poco las personas transgénero, ¿no?
No, y nulamente las personas bisexuales.
Bisexuales.
O sea, si nos damos cuenta, tiene que ver con un asunto también de visibilidad y cómo la misma población va empoderándose de sí misma para poder decir, hey, aquí estoy.
Sí, y es muy importante también que lo que mencionas, la deconstrucción que se hace a través de muchos organismos, pese a que algunos de ellos no sean instituciones públicas oficiales o particulares, porque también recordamos que al menos hace un par de años, todavía hace unos años, la transexualidad no era considerada como una forma de identidad, ¿no? O sea, también era considerado como un desorden en
una patología.
Ajá, una patología, exacto. Entonces, sí sirve. Ha funcionado mucho también los avances que a través de los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales han hecho para reformular y seguir deconstruyendo las diferentes identidades que existen.
Así es, y gracias a este empoderamiento y visibilidad que han tenido las diferentes poblaciones es como precisamente se hace visible y entonces organismos internacionales empiezan a describir para generar un proceso de abordaje de salud de manera integral.
Sí, y precisamente, digo, ahora ya que nos explicas acerca de esto, de cómo podemos identificarnos, ¿no? O conocer un poco más de las identidades. Ese también es todo un tema como se le conoce cuando los hombres o las mujeres salen del closet. Esto es todo un proceso que, bueno, también se vive muy, muy fuerte dentro de las familias. Me gustaría que ustedes nos compartieran un poquito acerca de ya nos comentaron hace un momento que son padres y madres de chicos trans, pero ¿cómo es que ustedes han vivido esta? Bueno, no sé si anteriormente ustedes ya tenían como el conocimiento, porque también es el hecho de que no conozcamos más allá de los términos, sino estos temas nos hace un poquito de no saber cómo dirigirnos o cómo actuar.
Yo creo precisamente le das al clavo, es justamente el desconocimiento que tenemos, ¿no? En mi caso personal, cuando mi hijo sale del closet, lo primero que me viene a la mente es, pues eres lesbiana, te gustan las mujeres, o que no entiendo, ¿no? Porque no conocía el concepto, ¿no? Él comienza de alguna manera a educarme, infórmate, acércate a gente, eso es lo que me dice, y a partir propiamente de acercarme a la gente adecuada, conozco y entiendo lo que es el término transgénero y transexual. Pero previo a eso, en mi vocabulario no existía, no lo comprendía, ¿no?
Mira, en mi caso, por ejemplo, igual que Susi, son nuestros maestros. Mi hijo, igual, mi hijo me enseñaba y me decía, mira mamá, ¿ya viste a este chico? Y yo, ah, sí, está guapo. Era chica. Ah, Ah, no, sí está guapo. Igual, yo también, creía que era lesbiana. Y pues, wow. Soy transexual. ¿Qué es eso? Ah, ¿pero recuerdas al chico? Así yo quiero verme. Y te repito, son nuestros maestros, en verdad son nuestros guías. Aquí cambiamos completamente el papel. O sea, nada de que mi papá, mi mamá son los que me guían. No, aquí es al revés. Nuestros chicos son los que nos guían y junto con nuestro psicólogo.
Hola, otra vez. En mi caso, ya, bueno, soy esposo de Erika. Ya veíamos en Dante, desde muy pequeño, pues que no era como que... Es que no quiero ocupar esa palabra, pero bueno, no se me ocurre otra. No era, digamos, no tenía comportamientos normales.
O comunes.
O comunes, mejor dicho.
Asociados, perdón, a la feminidad, sí, por decirlo.
Exactamente, era... Pues, él era, obviamente... No había películas de princesas en la casa, ni mucho menos. Le gustaba ver Al Hombre Araña, le gustaba ver las películas de Rocky. Entonces, era muy chistoso. Aquí, lo único de verdad que yo lamento mucho es que, debido a la ignorancia, que no teníamos tampoco nosotros el manejo de la información y de que es una persona trans, ni nada en aquel momento, pues no le pudimos ayudar a que a que su transición la iniciara con muchísimo más tiempo o desde mucho más pequeño. Porque como no teníamos esa información, pues no percibes hacia dónde va. Y sí, precisamente llegué a pensar que era lesbiana. Obviamente, y ahora reconozco que siempre he sido el padre de un varón.
Sí, y ahorita que mencionan eso, aquí me parece que ha jugado también un papel importante la información, informarnos, ¿no? Pero también la sensibilización, ¿no? Que es cuando comienzas a conocer más el tema, te sensibilizas, y como él lo dices, ahora que tú lo ves de esta forma, tú quisieras que a lo mejor haberte enterado o haber conocido más el tema para poder apoyar o haber brindado un acompañamiento un poco más cercano a tu hijo en esta ocasión. Vamos a... Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Recuerde, 31-34-22-22, con las extensiones 12801, 12802 y 12803. También estamos en redes sociales, en @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. El día de hoy hablamos de las identidades de género y nos acompañan padres y madres de chicos trans. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. El día de hoy hablamos de las identidades de género. Ya nos acompañan aquí en cabina madres y un padre de chicos trans. Y hace un momento mencionábamos afortunadamente ustedes tuvieron un proceso de sensibilización y además de documentación acerca de cómo abordar la identidad de género de su hijo. Pero todo eso es un tema súper complejo, ¿no? O sea, todos sabemos que hay muchos casos, hogares donde hay personas, padres y madres que no se dan como esta oportunidad que ustedes se dieron efectivamente para poder conocer y sensibilizarse y poder dar un acompañamiento a sus hijas o hijos, independientemente de la identidad sexual que tengan.
Fíjate que a mí me gustaría mencionar que creo que una de las primeras cosas que pasan por tu mente cuando tu hijo sale del closet es: ¿qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? O sea, ¿dónde la regué? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? Porque uno no espera que este tipo de cosas, aunque las conoces o aunque escuchas hablar de diversidad, no esperas que pase en el patio de tu casa. O sea, eso pasa en cualquier otro lugar menos en mi casa. Lo primero que a mí, por lo menos, me pasó por la mente es: ¿qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? Y después de eso, es querer resolverlo. Es una negación total, es querer creer que está equivocado, que está confundido, que esto se va a cambiar, y por eso lo llevas al psicólogo. No lo llevas al psicólogo para que le acompañe en su proceso, o por lo menos en mi caso, sino para que le ayude a entender que está mal. Eso nos pasó a nosotros de manera particular. Sin embargo, conocemos por el grupo al que pertenecemos, FADIS, que es un colectivo de familias en la diversidad sexual, conocemos casos donde, aun a pesar de tener el conocimiento, aun a pesar de estar documentados, aun a pesar de estar en un grupo de apoyo, porque somos un grupo de apoyos, hay quien decide no aceptar, rechazar, incluso correr y, bueno, una serie de cosas que desde mi punto de vista no son adecuadas, ¿no? Al final de cuentas, tu hijo es tu hijo, sea quien sea, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
Sí, completamente de acuerdo con Susi. Es un proceso. Igual me pasó lo mismo. Te llega la culpa. Ching, ¿qué hice? Sí tomé ácido fólico.
O si eres religioso, piensas que es un pecado de
Dios Jesucristo. Te está castigando. Sí, es cierto. Ya llega, en verdad, en mí el miedo. El miedo porque, como no estamos, en verdad, preparados, no estamos educados, y créeme que hasta la fecha le tengo un miedo al bullying. Tengo un miedo a que mi hijo sea bulleado en la escuela, y créeme que quisiera tenerlo en una burbuja, pero le tenemos que dar fortaleza, muchísima fortaleza. Y es como dice Susi, somos una familia que les damos fortaleza a nuestros chicos, y a pesar de que tenemos todas las herramientas, tenemos a nuestro psicólogo, aún así el coraje que nos da a nosotros saber que hay chicos gays, no estamos hablando de trans, gays, lesbianas, que no son aceptados por sus propias familias, no sabes qué rabia nos da, en verdad, porque decimos nosotros, no manches, o sea, ni en la familia los están aceptando, imagínate la sociedad cómo los va a tratar. Hasta la fecha nosotros conocemos gente, chavos, en la calle que se acercan a nosotros y, ay, ¿cómo le podemos hacer? Por favor, hablen con mi familia, no me acepta. Ahí como decirles que también nosotros, ¿cómo nos vamos a aceptar? Acercar a tu familia. Ahí, ¿cómo lo podemos hacer?
Bueno, yo en lo personal, no sé si sea por mi forma de ser, mi carácter, pero yo no lo sentí tan complicado, porque yo les comentaba hace rato, ya esto ya era, o sea, esto siempre fue, o sea, era notorio, ¿no? Te repito, o sea, traía el peluche del Hombre Araña, el negro, ¿no? O sea, era bien chistoso y me encanta cómo es en su personalidad. Y ya nada más, ya después, pues era la pelea, ¿no? Para irle a comprar un fregado pantalón, era, y me imagino que es muy complicado para él. Era muy complicado para él porque vas al departamento erróneo. Entonces, no quería salir, no se cambiaba, o sea, siempre traía la misma ropa, lo que lo hacía ver como más varonil, vamos, ¿no? Ahora, ya después de todo esto, cuando ya él nos tuvo la confianza de compartirnos su situación, pues, no sé, nos tomó todavía un poquito de tiempo ya llamarlo Dante, ya no utilizar el otro nombre. Yo recuerdo que me acerqué con él y le dije cuál era su sentir de cuando yo lo llamaba ya como Dante o con el nombre anterior. Y ya él me dijo que me iba a agradecer mucho que lo empezara a llamar con el nombre de Dante, porque para él sentía mucho coraje, sentía mucha frustración cuando se le mencionaba por el otro nombre. Entonces, ahí no me generó, a mí no me generó ningún conflicto en ese sentido, ni ay, es que es difícil. Honestamente, no, yo lo percibí siempre así muy, muy, muy fácil. La verdad es que a partir de ese momento tengo un super aliado en casa, o sea, es así mi super valedor. Hablamos de cosas así bien, bien padres, lo amo, ¿no? Digo, mi hija, tengo una hija menor que este hijo, tiene 9 años, y es diferente, o sea, es diferente la relación, de verdad, que como papá tener un hijo varón es diferente. Los amamos, ¿no?
Aquí hay algo muy importante que mencionar. cuando hay una educación heteronormada, cisnormativa, ¿no? O sea, hablando como de estas diferentes nomenclaturas que existen, y cuando hay una revisión personal, y ubicamos que nuestra orientación no es acorde a esos procesos educativos que se me están imponiendo, y que mi identidad tampoco va acorde, hay un impacto emocional muy grande, hay una vulneración personal, una autoestima baja, hay un impacto increíble, y por eso me parece que es muy importante, al menos esto que comenta Hugo, ¿no? El escuchar, por ejemplo, a nuestros hijos y a nuestras hijas para decir cómo queremos que, vamos, que se les nombre, el cambio de pronombres. A veces yo creo que es muy difícil que, entenderlo, ¿no? Para la sociedad en general ha sido como muy difícil entender la orientación sexual, la identidad de género y la expresión no heterosexual, ¿sí? No me imagino, ¿no?, qué tan difícil puede ser también para los padres, pero habrá que tomar conciencia que si no abordamos desde la perspectiva del hijo o la hija, podemos llegar a vulnerar un poco más, y no sé si desde la experiencia de los papás pudieran como comentar algo, ¿no? ¿Cómo estaban sus hijos, por ejemplo?
Yo le doy la razón a Hugo en el sentido de siempre hay alguna evidencia. Siempre uno como papá sabe, uno como mamá sabe que algo es distinto en él. Lo que pasa es que a veces no lo negamos, ¿no? En el caso de mi hijo, él se trepaba a los árboles, jamás se ponía unos pepinos en los ojos, por ejemplo, como hacían sus compañeritas para hacerse el facial. O sea, hacía cosas que no eran propiamente femeninas. Y en algún momento dijo, yo ya no me quiero poner vestidos. Y aún así yo no estaba, no pasaba por mi mente qué podía pasar, qué era lo que le estaba sucediendo. Ahora, en retrospectiva, me doy cuenta que eran señales, era evidencia. Pensando justo en esto, ¿no? Uno como papá sabe, no sale de la noche a la mañana. Y una vez que te enteras, bueno, por lo menos en mi caso, yo sí me perdí un poco la pregunta, pero sí quiero compartirles que de alguna manera lo vives como un duelo. Decirle adiós a esa niña a la que le pusiste colitas, a la que desde el día que nació la imaginaste vestida de blanco, desde que está creciendo la ves toda mona, toda linda con su vestidito, y sueñas que te dé nietos, porque por supuesto soñé que me diera de nietos, ¿no? Y que estuviera casada, y bueno. Cuando le tienes que decir adiós a esa niña, en el caso de nuestros hijos transgéneros, o a ese niño, en el caso de los papás de niñas o mujeres transgénero, sí es un duelo. Y hay que justamente vivirlo como tal, porque no solamente se pierden nuestras ilusiones, ¿no? Se pierde aquella esperanza que teníamos en ellos, pero se gana muchísimo más.
Sí, y ahorita que mencionas eso, igual, si gustan, regresando del corte, seguimos abordando eso. Precisamente, creo que dices algo muy importante. O sea, muchas veces vivimos la identidad de género de las personas, en este caso de hombres o mujeres trans, desde nuestra situación, ¿no? Cuando en realidad lo tenemos que ver a través de ellos. Hace un momento decías algo muy importante. Sí, posiblemente nosotros podemos abrazar desde el principio la identidad, ¿sabes? Y acompañarles, pero sí, el terror o el miedo de decir, chin, puede sufrir bullying, porque además sabemos que esto se da y que las personas transgénero o transexuales son una de las comunidades más vulneradas en cuanto a crímenes de homo, lesbo y transfobia. Entonces, pero también esta otra parte que me parece que me recuerda mucho a la película de la chica danesa, que a mí me cayó muy mal, la verdad, me gustó, pero me cayó muy mal porque más allá de verlo desde la perspectiva de ella, veíamos cómo la esposa sufría, ¿no? Pues porque su esposo resultó que, que había salido del closet y era una mujer trans, ¿no? No, o sea, lo importante es ver cómo esas personas están evolucionando en el reconocimiento y en la expresión de su propia identidad sexual, y no tanto de verlo decir, entiendo perfectamente, pero sí creo que tenemos que verlo más bien con la perspectiva, para ponernos en sus zapatos, por decirlo así, un poquito. Si gustan, regresando del corte, seguimos hablando de esto. Es tiempo de ir a nuestro segundo corte de estación. Recuerde que el día de hoy estamos hablando de las identidades de género, y para ello ya nos acompañan aquí mamás y un papá de chicos transgénero. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Y antes de irnos al corte, comentaban algo muy importante de una situación, ¿no? Un periodo que se vive, que es, lo identificas tú
como un duelo.
Uh-huh. Cuéntanos acerca de esto.
Bueno, yo te decía precisamente que es decirle adiós a aquellas ilusiones y a aquellas esperanzas que tenías puestas en ese hijo o esa hija que tienes, pero sin embargo, como comentaba al final de mi comentario, realmente obtenemos muchísimo más de ellos, ¿no? Efectivamente, como bien mencionaba Erika, aprendemos a ver el mundo con otros ojos. Aprendemos a ver el mundo no solamente desde la heteronormatividad, sino aprendemos justamente a ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. Y entonces, cuando tienes un hijo, primero que nada, lo primero que notas en él, cuando aceptas su identidad y le ayudas a vivir con ella o le acompañas a vivir con ella, lo primero que notas en él o en ella es una transformación inmediata. Se convierte de ser, ¿no?, serio, callado, a ser una persona completamente diferente. ¿Cómo lo vives tú?
Fíjate, por ejemplo, yo no tuve un duelo. En nuestro caso, por ejemplo, fue modificarlo. Le decimos a él. Y nos ha dicho, quítame todas esas fotos, mamá, te las quito, pero no es necesario romperlas, podemos modificarlas. O los recuerdos, ¿no? Podemos modificarlos. Yo creo, por ejemplo, mi ilusión, y no quiero llorar, es verlo feliz. En verdad, al saber que tu hijo no es feliz, al verlo y verle la cara. No, es horrible. Ahora, como dice Susi, verlo, que ya se está aceptando él, ya se está dando cuenta, junto con nosotros, en verdad, y ver cómo es su proceso, en verdad, y que la gente, wow, hey, chico, ven, pásate, chico, wow, me dice, mamá, es mi cuate. En verdad, porque ya lo ven diferente, ya le dicen, ay, estás bien guapo. Es que eres guapo, mi amor. Antes no era así. Antes era muy callado, no salía de su cuarto, no se quería. Hasta la fecha todavía no, estamos trabajando en ello. Pero es un proceso muy, muy fuerte.
Sí, como dijo Erika, no, nosotros como tal no fue así un duelo, no. Yo lo veo de esa forma. Al final la esencia de la persona es la que está ahí, y yo nunca me visualicé no haciendo lo que estoy haciendo en este momento, que es apoyarlo, que es amarlo, que es ayudarlo, transicionar con él, acompañarlo, y que también él me guía a mí, ¿no?, en todo este proceso. Aquí, de verdad, lo difícil fue el previo, porque es verdad, los chicos, las chicas, pues me imagino deben de vivir una situación de soledad, sentirse muy, muy mal consigo mismos, porque pues no están, y es que lo ha manifestado de esa forma, no están en el cuerpo que deberían de estar. Entonces, por eso comentaba que yo no me visualizo haciendo otra cosa, porque si aparte de esta dificultad emocional, sentimental, tú como padre no le apoyas, pues lo estás destinando a algo que puede ser lamentable, ¿no? Hay un porcentaje muy grande de suicidios en chicos, en chicas trans. Entonces, bueno, pues nunca me visualicé haciendo otra cosa más que seguir, o sea, amarlo, porque es mi hijo al final, o sea, siempre va a serlo, siempre lo ha sido.
Y como bien decía Edgar, hay un shock también en ellos, porque de alguna manera sus creencias o lo que han escuchado a través de su vida les hace creer que lo que les sucede es erróneo, está equivocado. Entonces lo primero que viven es un shock. Por eso justamente hay un alto índice de depresión y de suicidio en chicos trans. Por supuesto, estamos hablando de toda la comunidad, ¿no? Pero en este caso que nosotros tenemos chicos trans, sabemos que existe un alto índice. Y entonces ponerse en su lugar, poder entender cómo lo están viviendo, no es fácil, porque aparte no se abre, ¿no? Justamente por este miedo de expresar. Y su miedo a expresar tiene que ver con que le puedan rechazar, ¿no? En el caso de mi hijo, este dolor que sentía lo demostraba cortando su piel. Y cuando yo lo veo por primera vez, es un shock también para mí.
Claro.
Hoy comprendo que era una forma de justo desahogar el dolor que sentía.
Sí.
Pero esto él lo vivió de esa manera y encontró eco a sus palabras, y entonces su mamá le ofreció un apoyo. Pero hay chicos que no encuentran eco a sus palabras, a su sentir, a su personalidad, a quiénes son. Y ahí es donde nos enfrentamos con tragedias, que es lo que justo como colectivo queremos evitar.
Sí, y que como bien lo señalas, es muy importante todo el tiempo contar con el acompañamiento. Porque, bueno, eso hablando dentro del núcleo familiar, porque también ya saliendo a lo público, también ya hablamos también de otras situaciones, ¿no? Que también les ponen en una condición en situación de vulnerabilidad, hablando de cuestiones legales, ¿no? Jurídicas o incluso laborales.
Sí, Román, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, ¿no? Tendrá que erradicarse en todos los espacios laborales, educativos, de salud, ¿no? Y para ello el Estado tendría que empezar a modificar un montón de procesos, procedimientos y leyes para precisamente que la población LGBT pueda tener al máximo el ejercicio pleno de sus derechos. Eso por un lado. Pero también toda la población LGBT necesitamos desarrollar más habilidades para poder enfrentarnos, ¿no?, a una sociedad que todavía tiene un bagaje histórico mala información o de información errónea con respecto a la sexualidad. La sexualidad es algo inherente en nosotras y en nosotros, está compuesta por aspectos biopsicosociales, y nuestra identidad, nuestra orientación y nuestra expresión es parte de nuestra sexualidad humana. Entonces, es importante empezar a generar toda esta, como redes de apoyo, ¿no? Sensibilización, ¿no? Como estas familias que están aquí presentes el día de hoy y que son portavoces de otras familias, ¿no? Que querían venir, pero pues aquí no había como mucho espacio, ¿no? Pero al final hay mucha gente que, a partir de un proceso de sensibilización, van aceptando la orientación sexual o la identidad de sus hijas e hijos.
Sí, y también porque yo recuerdo que hace ya varios meses, Edgar, no sé si recuerdas, tuvimos también un programa donde vinieron personas transgénero, ¿no? Y una de las cosas que a mí la verdad es que me impactó, comentaron que algo que también les generaba conflicto era algo tan simple como ir al baño. De no saber, o sea, de verdad, el tema sí es complejo, en el sentido de que si no se cuenta con el apoyo y sobre todo con la documentación y la sensibilización, se puede volver muy complejo, ¿no? Hasta como el simple hecho de saber, de ir al baño, de no saber si sigues yendo al de tu sexo, como naciste sexuado, o si al que tú consideras bajo tu identidad de género.
Sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas más complejas que hemos pasado. Estas dos, precisamente, yo creo que son de las básicas. Ellos, por lo menos en mi caso, mi hijo estaba en la prepa cuando decide o cuando sale del closet, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a vivir con su género, con su identidad de género, y efectivamente lo que hacía era buscar baños ocultos o de plano aguantarse toda la mañana sin ir al baño, porque sí, claro, la verdad es que, pero también imagínate, cuando lo visualizaba en el momento, me imagino el escenario donde él entra al baño de niños, donde los niños que están ahí le conocen, y además muchos le conocen desde pequeñito, de pequeñita en ese momento, y que se meta al baño de hombres. Imagínate la situación tan complicada que hubiera sido para él. Entonces, su única opción es ocultarse. Y por otro lado, efectivamente, la identidad de género, su identidad jurídica en Jalisco no la tenemos todavía normatizada. De hecho, estamos peleando por ella. No sé si quieres contarnos un poco más acerca de eso, Hugo.
¿Ya iniciaron algún procedimiento?
Mira, sí, bueno, en nuestro caso es un poco o muy diferente porque nosotros somos chilangos. Él nació y...
De Ciudad de México.
Ajá. No, yo sí soy bien chilango. Y Dante también. Él nació y está registrado allá. Entonces, por medio de una agrupación jurídica, estamos ya revisando lo de su cambio de nombre de acuerdo a su identidad de género. Nosotros en ese sentido, pues no lo tenemos tan complicado por esta gran ventaja de ser de Ciudad de México. Sin embargo, algo que de verdad hasta creo que la transición de nuestro hijo, me atrevo a decir que nos convirtió en una mejor versión de nosotros mismos, porque ya ahora te das cuenta que eres responsable de algo que quizá no vas a ver el beneficio tú directamente, pero yo he encantado y lo he hecho y nos hemos esforzado y pones tu granito de arena, aunque se escucha a cliché, pero es verdad. Estamos acercándonos a algunas instancias para proponer que ya se permita aquí hacer esa... ¿Cómo se llama?
El cambio de reforma
de ley. Exactamente. Eso no nos va a beneficiar honestamente a nosotros, ni a Dante, porque ya va por otro camino, como te decía. Pero bueno, yo creo que si podemos aportar algo, lo vamos a hacer con muchísimo gusto, para que no tengan ya en el futuro chicas o chicos trans, pues la necesidad de esperar hasta la mayoría de edad, o
irse a Ciudad de México.
O ir a Ciudad de México, que puedan hacerlo aquí directamente el trámite, ¿no? Algo que yo no me, a lo mejor no me sentí afectado en este sentido, porque yo nunca lo visualicé así con las expectativas, ¿no? Pues digamos comunes que de los padres con los hijos. Yo honestamente no sé si yo no soy así como de esta parte de ay, cuando tenga mis nietos, porque pues eso no depende de mí, depende de ellos, ¿no? Entonces, pues no quiero ponerme a pensar o adelantarme en eso, porque pues ¿para qué? Si no, o sea, mejor en lo que yo sí soy responsable, ¿no? No a través de ellos. Entonces, a lo que quiero aterrizar todo esto es de que en las familias, la familia de mi esposa y en mi familia, también fue completamente la aceptación, pero inmediata. Hicimos un grupo de WhatsApp, él explicó la situación en un mensaje y todos, qué padre. Una prima le dijo, ay, chamaco, ya te habías tardado. Por lo que dices, es que te das cuenta, o sea, te vas dando, o al menos en nuestro caso era...
Muy notorio.
Y ahora es lo que te digo, me doy así un cerillazo porque, ¿cómo no me di cuenta? Y decirle, oye, hijo, yo estoy viendo que está... Que tienes las características de un chico trans, ¿no? Entonces ya dime y vamos empezándolo. Pero pues no se tenía esa información en aquel momento.
Sí, y ahorita que dices eso, también, bueno, descartamos, ¿no?, muchas otras cosas, sobre todo cuando hablamos de familias en la diversidad, ¿no? Digo, eso no les impide adoptar, ¿no? O sea, hablando de los diferentes, claro, tipos de familias, ¿no? Porque también esa idea de que entre los gays, pues, morimos gays y ya, ¿no? O sea, no, sin familia, ¿no? O mujer lesbiana, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, también hay otras modalidades de familias, entonces que para eso también, digo, se está haciendo mucho trabajo a través de muchos grupos y colectivos de la sociedad civil, precisamente para que también se pueda aspirar a la adopción entre parejas del mismo sexo, ¿no? Es tiempo de ir a nuestro último corte de estación. Le invitamos a que sea parte. Recuerde, arroba Sórico Sin Género en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Estamos ya en la recta final del programa. El día de hoy hablamos de identidades de género y nos acompañan madres y un padre de chicos transexuales. Vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico,
Sórico. Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas, ya en nuestro último bloque. Y hace un momento, ha habido muchas cosas que hemos estado hablando. Hace un momento hablaban de también ese trámite que ya están realizando para poder hacerla. ¿Cómo se le podría llamar? ¿Es resignación también en la...? ¿En la identificación oficial?
No, ese es concordancia de género.
Ah, concordancia.
Sí, digo que también es un debate si es resignación, si es
Porque resignación sí es para cuando ya intervienes tu cuerpo, ¿correcto?
Sin embargo, también desde la población trans se ha mencionado que no se le está reasignando. Más bien, hay un proceso de concordancia.
Concordancia.
Entonces, las palabras están cambiando y evolucionando precisamente también a la par que conocemos y nos sensibilizamos cada día más acerca de las orientaciones o identidades.
Y precisamente, también ahorita en el corte hablábamos de cómo este derecho, bueno, se tiene que dar para todas y todos, porque poníamos varios casos donde el hecho de que las personas no puedan acceder a esta concordancia, que es ya como la identificación oficial, pues también vulnera mucho la condición de las personas, porque hablamos de que, pese a que somos parte de la comunidad de la diversidad sexual, cuenta mucho el espacio, el área donde nos encontramos, ¿no? Nuestra situación socioeconómica, no es lo mismo hablar de una persona transexual en la ciudad o hablar de una persona indígena. Tú mencionas algo muy importante también, la discapacidad, algo que nunca se habla, ¿no? También y no estamos... pues yo diría que casi es nula, ¿no?
Casi no se habla, pero además hay muy pocos profesionales que abordan el tema. Y ¿sí? Por ejemplo, en Jalisco tenemos solo a una terapeuta que da acompañamiento psicoemocional general, ¿no? Para personas, por ejemplo, sordas, ¿no? Y a nivel nacional tenemos a una sexóloga que es especialista en el ESM. Entonces, si nos damos cuenta, hace falta. Y población LGBT que vive con alguna discapacidad en Jalisco, hay muchas.
Pues desde luego también tendrá que ser un tema que discutamos aquí. Se nos está terminando el programa. Yo les pediría solamente a manera de conclusión algo que nos gustaría compartir precisamente acerca de este tema y de su experiencia, sobre todo que felicidades por esta labor que ustedes han hecho.
Gracias.
Mira, algo que he venido... Una idea que he venido horneando de hace un tiempo era, por ejemplo, ¿por qué no incluir en los derechos de los niños? Porque esto se da desde que son niños, o sea, esto no es una cuestión de llegar a la edad adulta y ya eres trans, ¿no?
Aparece.
Ajá, no aparece de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no ahora el derecho a... O sea, que sea una, digamos, que tenga nivel legal, que las familias deben de aceptar a los chicos o a las chicas que transicionan como un derecho de la niñez. ¿Por qué? Porque esto no es una elección, esto no es que lo quieran hacer. Entonces, imagínate qué padre sería que, pues si no me aceptas, entonces va a haber una
sanción.
Se va muy bien. Mandemos la copropuesta al Congreso. Sí,
yo creo que esto podría valer la pena muchísimo y así de esta forma ya no hay familias que se vean afectadas por una situación de estas. Y eso que no soy abogángster, ¿no?
Yo lo único que sí me gustaría muchísimo recalcar, en verdad, que recordemos a nuestros bebés. En verdad, cuando los teníamos chiquitos, ¡ay! No los queríamos comer. Amémoslos. Amemos a nuestros chicos. Amemos a nuestras chicas. En verdad, hay que darles esta fortaleza de amor, aquí no pasa nada. Mira,
y darles muchos, muchos abrazos. En verdad, nosotros hemos adoptado muchísimos chicos y nos encanta que se nos acerquen. Pero como padres, madres y padres, levantemos los brazos en verdad por ellos, porque ellos son nuestro futuro.
Yo me quiero atrever a decir que lo que nos ha dado la fortaleza de acompañar a nuestros hijos y además de levantar la voz es justamente el amor. Uno no ama a su hijo por lo que es propiamente, sino porque es tu hijo, porque te une este lazo, ¿no? Porque lo viste nacer, porque nació de ti, porque lo acompañaste en su crecimiento. Lo que nos tiene unidos a ellos es el amor. Claro. Y yo me atrevo a decirte a ti que me estás escuchando, no sé quién eres, si estás pasando por esta situación, si eres un chico o una chica trans, o si eres un papá, acércate a las instancias que te pueden acompañar para poder comprender por qué estás viviendo. Nuestra asociación precisamente nos ayuda a entender primero que no somos los únicos que lo estamos viviendo y además con la experiencia de los otros aprender a amar a nuestros hijos por quienes son.
Fadis.
En Fadis, sí, sobre todo Fadis.
En el colectivo de familias en la diversidad tenemos como muy claro que la familia no discrimina, pero para poder llegar precisamente como a cumplir ese eslogan es importante tener en cuenta que ni la identidad de género ni la orientación sexual son procesos de análisis, selección y decisión. Es algo que ya viene en el paquete con nosotras y nosotros desde el momento del nacimiento. Y que uno de los elementos principales es potencializar precisamente nuestra identidad y nuestra orientación para poder llegar a alcanzar la salud, una salud integral, que la familia es un elemento principal. La familia es los pilares, al menos desde nuestra percepción, de cómo podemos salir allá afuera y erradicar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, que tanto daño ha hecho a nuestra población.
Desde luego, por supuesto. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Desde luego estamos seguras y seguros que esto servirá de mucho. Y solamente los datos de contacto para que si alguien quiere contactarles a través de Fadis.
Bueno, está la página de Face, Familias en la Diversidad Fadis. Y está la página de Impulso Trans. Y bueno, un teléfono 3312-730447, ahí nos pueden contactar para decirles cuándo es nuestra reunión. Nuestra próxima reunión es el 8 de julio. Ajá. A las 10:30 de la mañana en calle López Cotilla 773 frente al Parque Rojo.
Bien, pues ahí tienen el dato para si gusta contactar a estos diferentes colectivos. Y nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad.
Gracias.
Nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.